Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Manantlán celebra 35 años como área natural protegida. Antes de fin de mes, entra en vigor la normativa para sancionar violencia de género en la Universidad de Guadalajara. El CUCSUR realizará paseo recreativo en bicicleta. Beber agua para evitar problemas renales. Reciben en Autlán a representantes del municipio durante inauguración de el aeropuerto Felipe Ángeles. En la señal cultural, el ballet La Grana de Beatriz Ramírez rendirá un homenaje a compositores autlenses. En la señal universitaria, el CUSUR contará con humedal artificial. Aumentan homicidios en la región sureste del estado de Jalisco. México y Francia presentan ante la ONU proyecto de ayuda humanitaria en Ucrania. En la señal internacional, la OTAN prepara el despliegue de fuerzas adicionales en su flanco oriental y advierte a China. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 24 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, Gladiola Madera como reportera, el ingeniero Fernando García en controles operativos, el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que los próximos minutos nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Y como ya escuchó usted en el resumen, le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Transcurridos 83 días ya, por transcurrir 282, semana 12 del año 2022. Es jueves ya, 24 de marzo. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, y nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, sus inquietudes, algún tema que desea le den seguimiento a nuestros compañeros del área de noticias. Puede hacérnoslo saber a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación a través del WhatsApp 317-121-2325. Ahí le escuchamos con mensajes de voz y mensajes de texto. Le damos la más cordial bienvenida a quienes ven, nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. A todas y todos quienes nos escuchan en esta frecuencia, gracias. Comenzamos con la información.
Señal local.
Antes de fin de mes entra en vigor la normativa para sancionar la violencia de género en la Universidad de Guadalajara. 9 meses después de que se aprobó el protocolo para prevenir y sancionar el acoso y la violencia sexual contra las mujeres en la Universidad de Guadalajara, este próximo 29 de marzo la normatividad entrará en vigor. Vamos con esta información de María Ramírez Blanco.
9 meses después de que se aprobó el protocolo para prevenir y sancionar el acoso y la violencia sexual contra las mujeres en la Universidad de Guadalajara, este próximo 29 de marzo, la normativa entrará en vigor. Mara Robles, integrante del Consejo General Universitario y de la Comisión de Responsabilidades del Centro de Estudios de Género de la Universidad, informó que son más de 130 personas capacitadas para atender a las estudiantes que denuncien. Escuchemos.
Esta persona te debe recibir en un lugar privado, en un lugar cómodo, en un lugar adecuado. Tiene que escuchar tu denuncia, te tiene que creer de buena fe, no te puede revictimizar, te tiene que dar contención emocional y sobre todo te tiene que orientar a qué instancias acudir.
La directora del Centro de Estudios de Género de la UDG, Susana Muñiz, añadió que en los próximos días se trabajará en la difusión de la normativa y del protocolo para que las y los docentes y alumnos tengan conocimiento de los instrumentos. Detalló.
Pero estamos lejos, apenas comenzamos, estamos lejos de decir en esta institución y en la comunidad se ha erradicado la violencia de género. Esas buenas prácticas van a tener sentido cuando las mujeres de nuestra comunidad puedan finalmente vivir libres y sin miedo.
El procedimiento jurídico se activa a través de la denuncia. Sin embargo, también se investigarán los casos públicos en los tendederos y durante las manifestaciones, con la finalidad de incentivar la aplicación del protocolo.
La universidad tiene que ser la vanguardia. La universidad tiene que poner el ejemplo y sobre todo tenemos que escuchar el reclamo de muchísimas jóvenes que, como bien dijo la doctora Susana, ya no quieren seguir en la misma situación.
La existencia de los reglamentos permite un cambio en la cultura al transformar el silencio por la denuncia, la complicidad del delito por la investigación y la impunidad por la sanción, concluyó Mara Robles.
Con imágenes de Eduardo Fierro, UDG TV, Canal 44, María Ramírez Blanco.
Avanzamos con la información. El Centro Universitario de la Costa Sur realizará paseo recreativo en bicicleta. La invitación es para la comunidad universitaria y está abierta al público en general. Esta actividad consiste en realizar un recorrido por las principales calles de Autlán para posteriormente acudir a la proyección al aire libre de una película aquí en las instalaciones del Centro Universitario. Todo esto durante la tarde del este jueves. Diana Borbón nos informa.
Cine en Bici es un evento organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur que consiste en realizar un recorrido en bicicleta por las principales calles de Autlán, culminando en las instalaciones de la universidad, en donde se proyectará una producción cinematográfica. El evento será llevado a cabo durante este jueves 24 de marzo. Es dirigido a la comunidad universitaria y a la población en general que desee participar. El recorrido partirá del edificio de posgrados del CUC Sur en punto de las 18 horas. Las y los participantes deberán acudir con bicicleta propia, hidratantes, equipo de seguridad y alimentos para consumir durante la proyección de la película. Parte del evento que se desarrollará en la pérgola mayor del centro universitario al terminar el recorrido.
Sí, es creo que lo comentaste muy bien. Para la gente que no tiene como el hábito, pues darse la oportunidad, ¿no? De disfrutar de esa actividad, igual les puede gustar, igual no, pero mínimo ya lo viviste la experiencia, ¿no? Ya lo probaste. Y para la gente que lo realiza recurrentemente, bueno, pues una opción más, ¿no? Una opción más de actividad física. Yo espero, porque la invitación es abierta al público en general, quien guste acompañarnos, la invitación está abierta. Enfocado obviamente al centro universitario, a estudiantes, académicos, administrativos, pero esa para público en general. Si tú llegas con tu bicicleta, claro que nos puedes acompañar en el recorrido, claro que vas a poder entrar a las instalaciones para poder disfrutar de la película. Entonces la invitación es abierta para que nos guste acompañar en esta muy bonita actividad.
Gómez Espíritu agregó que como objetivo principal de la actividad está el impulsar este tipo de acciones recreativas en el municipio. Esto de manera recurrente. También compartió el protocolo de seguridad que será implementado durante el recorrido.
Y mira, lo principal son dos cosas, ¿no? La hidratación, por un tema de que sufres ahí un poco de fatiga, y el esquema de seguridad, que respetes a tus compañeros, que no vayas jugando en la bicicleta queriendo chocar con los demás, que respetes cierta distancia entre el ciclista de adelante y el ciclista de atrás. Lo suficiente regularmente es de una bicicleta de distancia entre una y otra, más o menos esa distancia para evitar que haya un choque, tu casco.
Entre las próximas actividades a realizarse están el arranque de las ligas deportivas del CUC Sur y una macroclase de activación. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa. Le invitamos para que continúe al pendiente de las actividades que se realizan como parte de la agenda CUC Costa Sur Más Cultura. Recuerde usted que el día de mañana, viernes, estará presentándose como parte de esta agenda de cultura. El evento se llama De Nuestra Tierra, con el ballet La Grana y el maestro Mauricio Arela Malo. Esto será mañana viernes 25 a las 8 de la noche en el Aula Magna. La entrada es completamente libre para quienes deseen asistir. Recuerde que ya los eventos están abiertos con la sana distancia, por supuesto, en los diferentes sitios. Y bueno, también recordarle que el día de hoy se llevará a cabo la exposición arqueológica. Se inaugura la exposición arqueológica Descubriendo el Valle de Autlán Prehispánico. Esto sucederá hoy a las 12 del día en Casa Universitaria. Este centro universitario está invitando, cuenta con la curaduría de Chloe Marie Pomedio, quien es arqueóloga, y todo el equipo del proyecto arqueológico Las Urracas, que ha venido proyectándose ya, que se ha venido también planeando en esta administración de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Bien, pues la invitación es para que usted ya vaya adentrándose en este tema de la arqueología y la inauguración, que quedará expuesta hasta el mes de abril. Le invitamos para que asista. Si no puede asistir de manera presencial, pues que lo haga de manera virtual. Esto sucede hoy a las 12 del mediodía. Bueno, pues ya escuchó también la invitación que le hace el Centro Universitario al cine en bici. Esto será el día de hoy, 24 de marzo, a las 6 de la tarde. Así es de que pues hay que prevenirse con su bicicleta y con su equipo necesario para hacer este recorrido y después culminar con la proyección de una película aquí bajo las pérgolas del Centro Universitario. Vamos a la pausa breve, regresamos. Avanzamos con más información. La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán llega a sus 35 años de haberse decretado como reserva, y por supuesto continuar brindando servicios ecosistémicos como el agua, recursos maderables y su belleza escénica para los habitantes de 7 municipios del estado de Jalisco y también de Colima. Vamos a escuchar esta importante información con nuestra compañera Gladiola Madera.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México por su riqueza natural y los servicios ambientales que brinda, llega a los 35 años de su decreto. Fue establecida el 23 de marzo de 1987. Además de la gran diversidad biológica que alberga, sus bosques, que representan el 74% de la superficie total, brindan servicios ambientales como captura de carbono, regulación de clima, polinización, preservación de espacios para actividades recreativas y captación de agua para 7 municipios de Jalisco y Colima. En Manantlán viven más de 110 especies de mamíferos, 350 especies de aves y más de 3.000 plantas vasculares, entre las que se encuentra el Sea diploperennis, pariente silvestre del maíz que dio origen a la creación de la reserva.
Es importante comentar que Manantlán es una de las áreas naturales protegidas más grandes en el occidente de México, es la más grande en Jalisco, es, para mi gusto, es la más importante en todo el occidente por la cantidad de ecosistemas y de especies, por la riqueza cultural y además biológica que representa esta área natural protegida. Hoy, Manantlán es una área natural protegida con 5 estrellas. Hay un reconocimiento MAP del nombre y la biosfera de la UNESCO. Somos un área de importancia para la conservación de las aves. Somos una región terrestre prioritaria. Somos una área de importancia para la conservación de los murciélagos.
La reserva además representa un corredor biológico del jaguar en el occidente de México y una de las principales zonas templadas para su conservación. Es una zona de intercambio genético de guacamaya verde y un reservorio importante de poblaciones de ocelote y tigrillo. La Sierra de Manantlán cuenta con 34 caudales permanentes y abastece de agua a más de 300.000 personas. Forma parte de las cuencas de los ríos Marabasco, Ayuquila, Armería y Purificación. Para celebrar el 35 aniversario de su decreto, la dirección de la reserva presenta una exposición fotográfica que resalta la riqueza natural y cultural del área natural protegida en los distintos municipios que la integran. Este jueves, a partir de las 10 de la mañana, se realizará la celebración de aniversario en el Jardín Principal de Autlán, donde habrá talleres, exposiciones y juegos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted parte de la importancia que se destaca en esta reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Como escuchamos, bueno, prácticamente el pulmón en toda esta región, en todos estos municipios a los que ha brindado servicios durante estos 35 años, servicios ecosistémicos, como ya escuchábamos en el, en la nota, y la importancia de continuar con esta gran misión como reserva, la reserva de la biosfera. Enhorabuena y muchas felicidades por estos 35 años de brindar todos estos servicios y, por supuesto, a todos quienes lo hacen posible, a su director y a todo el equipo que lo realiza, que realiza pues estas acciones de conservación y de educación sobre todo. Tenemos más información en Señal Informativa esta mañana. El tema de la salud es muy importante durante esta temporada de estiaje. Beber agua es importante para evitar problemas renales. El consumo de agua está vinculado con el correcto funcionamiento de los riñones, ya que el agua es un vehículo para eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo. El consumo del agua debe ser acorde a nuestros hábitos alimenticios, clima y estilo de vida. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Se habla de falla renal cuando los riñones han dejado de funcionar y han perdido su capacidad de depurar los desechos de la sangre, hasta el punto en el que la persona no sobrevivirá si no se somete a diálisis o a un trasplante renal. La mayoría de pacientes con insuficiencia renal que son tratados con hemodiálisis presentan comorbilidades tales como diabetes, hipertensión y sobrepeso, informó Moisés Quiñones Casillas, egresado de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur, quien actualmente trabaja en una clínica especializada en hemodiálisis en Autlán. El especialista explicó que el consumo de agua está vinculado con el correcto funcionamiento de los riñones, ya que el agua es un vehículo para eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo. El consumo de agua debe ser acorde a nuestros hábitos alimenticios, clima y estilo de vida. Se estima que una persona en promedio debería beber 2 litros de agua al día.
Hay factores detonantes desde el ejercicio, desde la comida saludable, desde el tomar o no alcohol, fumar, o sea, todos estos factores que...
Ya está diciéndonos los factores que hay que evitar.
Claro, claro, porque son muy importantes porque van asociados a, todos estos detonantes también se tienen que cuidar porque no importaría mucho que esté consumiendo 2 litros de agua, 2 litros de agua y medio, cuando también estoy consumiendo grasas en exceso, carnes en exceso, porque ese tipo de alimentación no adecuada es la que va a generar que el aumento de las toxinas en el cuerpo se esté produciendo. Si lo vas a hacer, pues por lo menos consume agua suficiente para poder estar desechando Correct. Adecuadamente lo que estás consumiendo. Pero aquellas personas que se van con todo lo malo o comen inadecuadamente y no consumen el agua necesaria, pues no están dando el vehículo que mencionaba el doctor Gámez, ese vehículo para poder estar haciendo una eliminación adecuada.
Algunos factores a tomar en cuenta para conocer nuestro estado de salud renal son síntomas como picor al orinar, orina espumosa, con fuerte olor y color.
Como para detección temprana, es muy común, bueno, al menos yo en experiencia, porque muchas ocasiones llegué a escuchar, por ejemplo, a mi mamá que decía, tienes un olor muy fétido en la orina porque queda penetrante en el baño, o muy espumosa. Son como factores así que dices tú, pues no creo que influyan, pero que son como tal, porque dentro del interrogatorio que te hace el especialista, este tipo de preguntas surgen y es como factores determinantes okay. de que tu riñón está comenzando a fallar. Comienzas a sentir como un piqueteo, a veces una sensación de ardor incluso al momento de orinar. Y son como detallitos así que no son frecuentes, pero que poco a poco se van haciendo más persistentes.
Si existen estos síntomas, el paciente puede acudir a aplicarse un examen global de orina en un laboratorio. De hecho, es recomendable aplicarse este examen 1 o 2 veces al año. Con esto, es posible detectar dónde se origina la alteración y recibir tratamiento oportuno. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. reciben en Autlán a representantes del municipio durante la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. La tarde de este martes regresaron Yadiel, Christopher y Gael, los tres niños autlenses que exitosamente representaron al municipio durante la inauguración del nuevo aeropuerto. Durante el recibimiento estuvieron presentes sus compañeros del programa ECOS y el director de Arte y Cultura del municipio. Diana Borbón nos informa.
Tarde de este martes, Yadiel, Christopher y Gael, tres niños autlenses que representaron al municipio de Autlán en la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, regresaron triunfantes al municipio de Autlán. Los estudiantes del programa ECOS en Autlán fueron recibidos en las instalaciones de la Casa de la Cultura por sus compañeros, compañeras y su profesor Armando Emanuel Pedraza Guerra, quien dijo sentirse orgulloso de la participación de sus alumnos. En el recibimiento también estuvo presente el director de Arte y Cultura del municipio, Esdras López Mundo, quien dijo que próximamente será impulsada la participación de las y los alumnos en nuevas convocatorias.
Ahorita, antes de venirnos de la Secretaría de Cultura, nos estaba comentando los directivos del programa que es muy probable que nos empiecen a convocar para otro tipo de ensambles, hablando de orquesta, los niños de las cuerdas, porque no solamente tenemos alumnos, tenemos varias familias de instrumentos. Entonces, esto nos viene a reforzar el trabajo y también la motivación, porque estamos conscientes de que hoy fueron ellos, que son dignos representantes, que vienen a motivar e incentivar a sus compañeros, pero que tienen la oportunidad grande de que pronto los convoquen a los demás.
Como parte de su participación, Yadiel, Christopher y Gael interpretaron en compañía de otros estudiantes del programa ECOS de la República Mexicana las melodías Dios Nunca Muere, Marcha Felipe Ángeles y el Himno Nacional Mexicano. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
El ballet La Grana de Beatriz Ramírez rendirá un homenaje a compositores autlenses. A través de la danza, los integrantes de la agrupación ofrecerán una mirada al Autlán del pasado y del presente. Se trata de un trabajo colaborativo en el que participan, además de músicos, exintegrantes del ballet que se han sumado al proyecto con investigaciones y con coreografías. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El ballet folclórico La Grana de Beatriz Ramírez ha preparado un homenaje a los compositores de Autlán y la región. A través de la danza, los integrantes de la agrupación ofrecerán una mirada al Autlán del pasado y del presente. Nuestra tierra forma parte de la agenda cultural Q Costa Sur Más Cultura. La puesta en escena contará con la participación de los músicos autlenses Jaime Gavino Gómez Acosta, Daniel Michel, Carlos Guadalupe Morán y la Chirimía López Peña, quienes interpretarán valses de Ernesto Medina Lima, música de Clemente Amaya y sones de Chirimía que serán estrenados con danza. Los maestros Constantín Ziumbilov y Mauricio Alera Malo interpretarán la sonata para violín y piano del compositor Emilio Hernández. El programa también incluye sones para la educación ambiental de Salvador García Rubalcaba, música de Carlos Santana y el trabajo de investigación Autlán Costumbrista sobre las costumbres de este municipio en la década del 30. Orlando Ramírez, director general del ballet, explicó que se trata de un trabajo colaborativo en el que participan, además de músicos, ex integrantes del ballet que se han sumado al proyecto con investigaciones y coreografías.
Es un trabajo colaborativo pues a través del equipo que conformamos todo el grupo, el Ballet La Grana. Tengo invitados egresados del ballet que hoy en día ya tienen una licenciatura en danza, que van a venir a aportar, sí, a sumarse a este proyecto, y con las coreografías también que hemos estado realizando a partir de estas investigaciones que hemos realizado. También se presenta lo de los sones del medio ambiente, sí, también van a estar en este programa. Entonces es un programa de Autlán para Autlán.
La cita es este viernes 25 de marzo a las 20 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. La entrada es libre. El aforo es limitado a 200 personas. El evento también será transmitido en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en vivo completamente en este espacio de señal informativa. Voy a la pausa, nos identificamos y regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos, nos acompañe vía telefónica el ingeniero Óscar Gabriel Ponce, director de la gira, que nos hablará acerca de esta campaña de acopio intermunicipal de residuos electrónicos. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Hola, Ale. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio.
Bien, pues platicaremos ahora acerca de la campaña que ya tiene fechas. Bueno, platícanos de esta campaña de acopio intermunicipal de residuos electrónicos. Y en el contexto histórico, ¿qué número de campaña es que organiza la gira? O sea, ¿en qué edición vamos ya? Platícanos esta parte histórica.
Sí, con todo gusto, Elia. Sí, estamos por arrancar la campaña intermunicipal de residuos electrónicos 2022. Es una campaña que estamos tratando de hacerla regularmente cada año. En esta ocasión la vamos a trabajar del 29 de marzo al 7 de abril. Y básicamente es el acopio de todos los aparatos que utiliza el suministro de energía eléctrica y que han llegado a su vida útil. Entonces es una de las principales objetivos que estamos viendo, y principalmente el fomentar en la ciudadanía el consumo responsable y el destino final apropiado de estos residuos, porque como bien sabemos, todos los aparatos electrónicos tienen un impacto muy fuerte al medio ambiente y a la salud. Entonces, están catalogados como de uso especial y peligroso. Entonces, por eso que estamos tratando de fomentar estas campañas, para que estos residuos no se nos vayan al vertedero o vayan a parar un arroyo y sea un poco de contaminación que es muy fuerte por todos los componentes que tiene, por mercurio, por todo el arsénico, cadmio. O sea, son componentes que pueden ser un factor de contaminación muy fuerte. Entonces, sí tienen que tener un destino final, y parte de lo que estamos empujando con esta campaña es de hacer el acopio, pero a través de una empresa certificada. Creo que es algo que hay que mencionar, de que este acopio tiene una empresa que tiene un certificado de destino final y le va a dar un tratamiento adecuado a estos residuos, ¿no? Entonces ya vamos por la onceava campaña. Desde 2011 empezamos a trabajar este acopio. Uh-huh. Ha sido un tema muy interesante porque a lo largo de todos estos años se han acopiado 152 toneladas. O sea, es una cantidad interesante. Y creo que hemos ido al alza. Ha habido campañas que se ha acopiado 6 toneladas, 8, 12, pero en las últimas hemos superado las 20. Entonces, creo que también es un tema de interés de la ciudadanía, pero también una preocupación, porque pues sí tenemos un tema ahí de uso inadecuado de los residuos y a la par el consumismo, ¿no?, que está a la orden del día. Entonces,
claro,
con mayor razón tenemos que fortalecer esta parte de la disposición final de estos residuos.
Claro. Ingeniero, hay como dos vertientes en esta campaña. Por una parte, el tema de concientizar, educarnos a no ser consumistas en este aspecto, pues de que posiblemente todavía no sirvan los aparatos, pero como queremos modernizarnos, porque ya está la versión más reciente, entonces desechamos este para buscar otra alternativa más nueva, en fin. Por una parte está el tema de la educación en ese sentido, y por otra parte también el de, pues, colocar los residuos en un lugar adecuado, y en este caso, pues, atendiendo a esta invitación. No sé si nos quieras ahondar un poco más al respecto, ingeniero.
Sí, claro, eso es parte de lo que queremos incidir. De hecho, hace unos meses lanzamos una campaña de uso responsable, precisamente enfocada a concientizar a la ciudadanía de esa parte, de que nuestro consumismo o esta necesidad que tenemos a veces de estar cambiando año con año, cada 6 meses, de celular o de algún aparato electrónico, eso sí tiene un impacto muy fuerte en el tema ambiental, ¿no? Entonces, sí, tratar de concientizar a la población, como lo hemos dicho, ¿no?, en muchas entrevistas, creo que todos somos parte de la problemática, pero también todos podemos ser parte de la solución. Y todo tiene que ir enfocado hacia un cambio de comportamiento en nuestras actitudes. Entonces, parte de lo que queremos fomentar es esto, pero a la par también es que estos residuos no se vayan a los vertederos, como comentas, ¿no? Que tenga un destino final adecuado y que la ciudadanía conozca que estos materiales requieren un tratamiento adecuado. Entonces, parte de lo que estamos incidiendo no es fácil que avienten un celular o algo al contenedor, porque es lo más fácil, ¿no? Pero que se concienticen que de que es un problema que estamos mandando a otra zona, como ese relleno.
Uh-huh. Este aumento del cual nos hablas, que cada vez se incrementan las toneladas o las cantidades, mejor dicho, de estos residuos, ¿a qué podría responder? ¿A que sí somos más consumistas en la actualidad? ¿A que sí atendemos el llamado y sacamos por ahí las cositas que deben de ir a un lugar, a un destino específico? ¿O cuál sería ese análisis que pudieran hacer ustedes, Oscar?
Y yo creo que un poco es esta parte de que la ciudadanía ya está consciente, incluso nos preguntan que si va a haber este año acopio electrónico. Creo que ya estamos acostumbrando a la ciudadanía a que se hacen esas campañas, entonces creo que esto incide también mucho. Desde que ya la gente guarda sus aparatos, y parte de la recomendación que hacemos es de que no los tires, parte del lema, ¿no? Llévalos a reciclar. Entonces, mucha de la gente ya guarda sus aparatos y está esperando estas campañas. Pero también es un hecho de que pues cada vez tenemos una visión más consumista, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, sí, creo que es un poquito de las dos cosas, pero yo también le atribuyo mucho que la gente ya está muy consciente y está esperando estas campañas.
Claro. Oscar, esta campaña, bueno, ya nos nombraste las fechas al inicio. ¿Nos puedes reiterar las fechas de la campaña?
Con todo gusto. De hecho, va a ser del 29 de marzo al 7 de abril. Y si gustas, les comento todos
los lugares
por cada municipio.
Claro que sí, porque para allá vamos en el calendario. Ajá.
Y este es también comentar que es una campaña que se trabaja en coordinación con los sistemas intermunicipales de manejo de residuos, tanto Llano como Valle.
Sí.
Con la Secretaría de Medio Ambiente. Y principalmente con los municipios, que son los que hacen toda la logística para llevarlos el último día aquí con la empresa para su disposición final. Entonces, parte del calendario que estamos proponiendo es, en los 10 municipios, comenzamos con Tolimán, el martes 29 de marzo en el jardín principal, en horario de 9 a 2 de la tarde. Seguimos con San Gabriel, el miércoles 30 y el jueves 31, en la plaza municipal Juan Rulfo, de 9 a 3. En el Grullo, aquí sí es importante que el Grullo optó por tener toda la semana, va a ser del 31 de marzo al 7 de abril, en el jardín principal. En el Limón, viernes primero y sábado 2, en el jardín principal, y en cada jardín o delegación de las comunidades. Y en Tuscacuesco va a ser el sábado 2 de abril, pero aquí lo interesante es que el municipio va a pasar a diferentes localidades y domicilios para el acopio, si bien va a ser en el jardín principal, pero se va a pasar en las comunidades de Apulco, San Miguel, El Tazanar, Chosahuatlán, El Reparito, El Tránsito y El Campesino. Entonces, es parte de lo que te comento de cómo se involucran los municipios. En Zapotitlán de Vadillo sería el lunes 4 de abril, en el jardín principal, de 9 a 3 de la tarde. En Ejutla, el martes 5 de abril, en el jardín principal, de 9:30 a 2 de la tarde. En Autlán son dos fechas, el martes 5, miércoles 6 y jueves 7, Plaza Cívica y Jardín de la Colonia Echeverría. Aquí por el tamaño de la mancha urbana, pues optamos por dos sedes, para que sea más fácil la logística, con el horario de 9 a 2. Tonaya, jueves 7, el jardín principal, de 9 a 2 también. Y terminamos con Unión de Tula, el jueves 7 de abril, en el jardín principal, de 9:30 a 2 de la tarde.
Muy bien, pues bueno, que no sé si quieras nombrarnos un poco de lo que pueden las personas llevar en esta campaña a este acopio.
Sí, claro, sí, de hecho, como comentábamos, serían todos los aparatos que utilizan un suministro de energía eléctrica y específicamente serán aparatos electrónicos como televisores, celulares, computadoras. Vamos a recibir impresoras, teclados, copiadoras, consolas de videojuegos, reproductores de audio y video, electrodomésticos y también línea blanca, que es parte también de lo que estamos involucrando con estas nuevas campañas de acopio, también recibir la línea blanca. Y incluso vamos a recibir baterías, pilas y cartuchos de toner. Eso uh-huh. también es algo que no usualmente lo habíamos hecho, porque también son residuos de catalogados como peligrosos. Entonces también es parte de lo que estamos recibiendo. Básicamente serían esos, como te comento, todos los aparatos que se utilizan en el suministro de energía eléctrica.
Sí. Ingeniero, ¿qué es lo que más reciben habitualmente en estas campañas? ¿Qué es lo que más acude la gente a depositar en estos acopios?
Sí, en general son televisores. Creo que en pasadas campañas, también con el apagón analógico de los televisores, y fue un tema los televisores que ha sido un poquito más, aparte por el volumen, ¿no? Porque sabemos que todos los televisores ya que terminó su vida útil, pues son más grandes, entonces sí es un gran porcentaje el tema de televisores, computadoras también monitores de computadoras, algunos celulares.
El lugar final de estos, bueno, de todo esto que se acopie, ya nos mencionabas que es una empresa encargada. Platícanos más un poco el procedimiento de cómo se organiza para que esta empresa, si hay alguna remuneración, esta otra parte. Platícanos más de esta parte, por favor.
Sí, es una gran ventaja. Ya tenemos varios años trabajando con esta empresa, se llama MAT Grupo Ecológico de Zapopan. Ellos tienen prácticamente de manera gratuita por los residuos. Ya es un acuerdo que tenemos ya con ellos de varios años. Entonces, una gran ventaja, ¿no? Porque aparte de que se los llevan, vienen por ellos. Entonces, es una empresa que desarma todo manualmente y le dan un tratamiento a todos los residuos y le dan una exposición final adecuada. Como te comento, es una empresa certificada que incluso si alguna empresa o alguna institución requiere un certificado de residuo final, creo que a partir de 10 kilos, ya la empresa les puede dar un certificado de destrucción o un certificado de destino final apropiado, ¿no? Entonces, ya van varios años que trabajamos con ellos y la verdad es que hemos trabajado muy bien con ellos.
Claro. Que bueno, finalmente, ese certificado le sirve a las empresas como parte de su responsabilidad social también, ¿no?
Exacto, responsabilidad social y ambiental.
Así es. Exacto. Ingeniero, ¿no hay un lugar permanente para el depósito de estos residuos electrónicos durante todo el año? ¿Solo se enfoca en esta campaña en estos días?
Y es lo que estamos viendo con los municipios, porque, como te comento, como son residuos de uso catalogados como de especiales o peligrosos, no es tan fácil acopiar. Creo que es más fácil acostumbrar a la población a que los guarde en su casa y siempre y cuando no los dejen a la intemperie, no los quebren, que son importantes, no los quemen. Creo que es mucho más viable que esperen a la fecha para hacer el acopio. Pero también es parte de lo que estamos trabajando tanto con los ayuntamientos como con los sistemas intermunicipales de residuos, ver si podemos fomentar algún acopio temporal. Porque sí ha habido casos en algunos municipios que tienen, o sea, la población sí demanda sacar sus electrónicos, y sí ha habido casos en que algún municipio acopia algunas televisiones o algo, y hacemos una pequeñita campaña muy específica para ese municipio para que la empresa se lleve ese pequeño volumen. Pero yo creo que sería más viable esperarnos. Creo que no nos cuesta mucho guardar nuestro teléfono, guardar nuestro teléfono en nuestra casa, en un lugar seguro, y empezar a ver estas campañas o esperar nuestras campañas que son anuales, ¿no? Que también estamos valorando si es pertinente seguirlas anual o depende de la demanda.
Ingeniero, ¿sí hay la cultura aquí de los autlenses, de los municipios, a que guardemos estos aparatos que ya no usamos, mantenerlos en casa en lo que llegan estas campañas, o se tiene datos de que se aportan en cualquier momento a los contenedores? Que bueno, pues es otro punto de análisis también el tema de los contenedores, y si recurrimos a ponerlos en este lugar que no es el apropiado, o si esperamos estas campañas.
Y yo, como te comentaba, yo creo que sí la gente está despertando, está siendo más consciente, porque anteriormente veíamos, no solo los contenedores, veíamos en los arroyos, en tiradores clandestinos, veíamos televisores, veíamos baterías, veíamos algunos electrónicos en algún tiradero clandestino. Creo que eso poco a poco ha ido bajando, pero bueno, sigue habiendo situaciones en algunos lugares, ¿no? Pero yo creo que sí la población está despertando un poco. Es por eso que tratamos de hacer una difusión mucho más masiva, un poquito en todas las plataformas, para llegar a la mayor cantidad de población, precisamente para evitar esto, porque yo creo que la población está consciente y sabe, pero muchas veces no sabe tiempos o desconoce incluso que esa parte puede generar un problema, ¿no? Entonces, pues parte de lo que estamos tratando de hacer esta difusión para involucrarlos más. Pues. Pero yo creo que sí la población cada vez está más consciente y más dispuesta a cooperar en esta campaña.
Así es. Muy bien, ingeniero, pues bueno, recordar las fechas 29 de marzo al 7 de abril. ¿Algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescucha sobre esta este acopio intermunicipal de residuos electrónicos?
Sí, igual como siempre, ¿no?, a la población que se involucre, como lo he dicho en casi todas las entrevistas, ¿no?, es que somos parte de la solución, hay que involucrarnos, hay que tener empatía por el medio ambiente. Es irónico que a veces no dimensionamos que tiramos basura o hacemos algún impacto ambiental, pero no dimensionamos que ese impacto lo estamos teniendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, a la población que se involucre, no solo en esas campañas, en todas, ¿no?, en temas de agua, en temas de fuego, en todos los temas que se vinculen con el tema del medio ambiente, es de suma importancia la colaboración de la ciudadanía. Entonces, invitarlos a que participen.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y platicarnos acerca de esta campaña, de este acopio intermunicipal que ha liderado ya por muchos años la Junta Intermunicipal de Río Yequila, cumpliendo pues este objetivo por parte de este organismo en el tema de la educación y concientización acerca del cuidado al medio ambiente. Óscar, te agradecemos mucho y enhorabuena, deseamos mucho éxito en esta campaña, que vaya muy bien y que se cumplan pues todas estas expectativas que se tienen.
Muchísimas gracias, Kelly. Un saludo a todos.
Gracias, gracias por acompañarnos. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
Avanzamos con la información. Tenemos la colaboración en Espacio de Opinión de la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Buenos días, maestra Vero, te escuchamos.
Hola, Elia. Buen día para ti y para quienes nos escuchen el día de hoy. Como ya sabemos, el Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo. Sin embargo, desde hace algunos años, tal vez una década, se realizan diversas actividades durante todo el mes de marzo. En ese sentido, en el Centro Universitario de la Costa Sur está por llevarse a cabo la décima Semana de la Mujer, organizada por el Grupo de Mujeres CU Costa Sur en coordinación con algunas otras instituciones, como son el Instituto Municipal de la Mujer, el Instituto Nacional Electoral, el Club de Leones y, por supuesto, esta estación de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Autlán. Es un esfuerzo que cumple ya una década y que ha tenido dentro de sus programas una gran diversidad de temas, invitadas e invitados, actividades culturales, académicas, deportivas, además de varios formatos como talleres, foros, paneles, conferencias, charlas, entrevistas, muestras de cine y muchos otros más. Todo esto con el objetivo de crear conciencia sobre las desigualdades que aún persisten entre mujeres y hombres, además de utilizar a la educación como una herramienta para transformar ideas y patrones culturales muy arraigados entre nosotros. La participación de los estudiantes ha sido un motor fundamental para la realización de esta semana. Sin duda, y además, es nuestro principal interés formar a nuestros estudiantes de forma integral y que de alguna manera las nuevas generaciones puedan ser partícipes en el cambio que se requiere para contar con una sociedad justa y equitativa. Para este año también se ha preparado un programa interesante y será de forma híbrida en algunos eventos, aprovechando el aprendizaje que nos dejó la pandemia y utilizando las redes sociales como una forma de llegar a más personas y también como la oportunidad de que quede material que pueda ser consultado y difundido de forma atemporal. No han sido fáciles estos 10 años, entre otras cosas por la dificultad para acceder a un presupuesto que facilite la organización. Por otro lado, en algunas ocasiones, el convencimiento al de las autoridades universitarias de lo valioso que resulta para nuestra comunidad realizar este tipo de eventos. En algunos casos también, la resistencia por tratar algunos temas relacionados con el feminismo. Sin embargo, ha valido la pena la insistencia y persistencia del Grupo de Mujeres CU Costa Sur, pues sin duda el camino ha sido complicado, pero estoy segura de que las próximas generaciones cosecharán y aprovecharán el camino andado. Pues no me resta más que invitarlos la próxima semana a estar atentos al programa que se tiene preparado para que nos acompañen, escuchen y nos sigan a través de diversos medios. Me despido agradeciendo el favor de su atención y deseando tengan un agradable día.
Señal Clima.
Gracias a la maestra Vero. Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Es Claudia Martínez, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Claudia.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos un frente frío que abandona el país por el sureste y se espera que en el transcurso de esta tarde la masa de aire frío que lo impulsa se combine con un sistema de vientos fuertes en altura y ocasione lluvias en la península de Yucatán, además de evento norte en Veracruz, Campeche y Tabasco. También la masa de aire frío que lo impulsa estará ocasionando temperaturas gélidas, principalmente en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental, además de temperaturas frías en estados del norte y parte de occidente. También se espera que esta masa ocasione un ligero descenso de las temperaturas máximas durante la tarde. Y pues continuarán las temperaturas calurosas y tiempo estable en la porción occidental del país. Mientras tanto, en Autlán de Navarro amanece con cielo mayormente despejado. El día se espera mayormente despejado, mientras que la noche se espera con pocas nubes y tiempo estable. Continuarán las temperaturas cálidas durante la tarde. El viento dominante será del suroeste y con algunas rachas ocasionales. La temperatura mínima hoy fue de 12 grados Celsius. La máxima estará entre los 30 y 31 grados. Y la mínima para mañana se espera entre los 12 y 13 grados Celsius. La salida del sol es a las 6 horas 59 minutos y la puesta será a las 19 horas con 10 minutos. Mañana el sol sale a las 6 horas con 58 minutos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora a la señal universitaria. El CUSUR contará con un humedal artificial con la finalidad de disponer de un prototipo para tratamiento de aguas residuales que además funcione como un laboratorio de prácticas para estudiantes y trabajos de investigación. El CUSUR, allá en Ciudad Guzmán, el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, trabaja en un proyecto de construcción de un humedal artificial. La jefa de Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Berta Emilia Madrigal, explicó que las correcciones de este proyecto, en el que se ha trabajado por 3 años, permitirá el saneamiento de aguas residuales y contribuirá a atender uno de los problemas mundiales, como lo es el abastecimiento de agua. Los beneficios de contar con este humedal son invaluables, explicó la académica, como la reducción de contaminantes en el agua que llega a la laguna de Zapotlán, cuidar el medio ambiente, sanear y reutilizar el agua, además de que se va a contribuir en la economía. El proyecto inicial, cuando los recursos estén disponibles y ya se realizan gestiones con la asesoría del investigador José de Anda Sánchez, miembro del SNI, quien tiene pues un doctorado en ciencias de la tierra y experiencia en la elaboración de humedales artificiales. Este proyecto ya está en la gestión. Madrigal Torres expresó que otro aspecto importante es el de la socialización, la vinculación con la sociedad civil y los habitantes de la región, que comprendan que además de cuidar el medio ambiente y el agua, pueden hacer emprendimientos sociales y culturales. En el proyecto trabajan en un equipo multidisciplinario de áreas como agronomía, biotecnología, negocios internacionales, economía, y esperan una mayor vinculación con el municipio de Zapotlán.
Señal estatal.
Aumentan homicidios en la región sureste de Jalisco. La zona sureste del estado, limítrofe con Michoacán, tuvo en los últimos meses un aumento en la incidencia de homicidios dolosos, según la información disponible en la plataforma de seguridad del Instituto de Información Estadística y Geografía. El año pasado fueron 12 los asesinatos registrados en los municipios que conforman esta región, 3 en Quitupan y 3 en Tamazula, 2 en Jilotlán de los Dolores y 1 en Valle de Juárez, Mazamitla, Piguamo y Santa María del Oro, respectivamente. En la plataforma se identifica un repunte en la incidencia de asesinatos en la zona a partir de septiembre del año pasado. En lo que se refiere al 2022, hasta febrero pasado, que fue la más reciente actualización, la plataforma da cuenta de homicidios en Tamazula y uno más en Concepción de Buenos Aires. Según los registros oficiales, en el 2020 fueron 8 los asesinatos en esta zona. A un año antes se reportaron 12 homicidios en los municipios colindantes con las regiones michoacanas, donde desde hace años grupos de la delincuencia organizada mantienen disputas con el control o por el control del territorial de esa zona. Información que da a conocer en su página el Diario El Informador.
Señal Nacional.
México y Francia presentan ante ONU proyecto de ayuda humanitaria en Ucrania. Presentaron este miércoles en la Asamblea General de la ONU un proyecto para que es un proyecto de ayuda humanitaria que llegue a la población civil afectada por la invasión rusa a Ucrania. El documento, titulado Consecuencias humanitarias de la agresión, pide el cese inmediato del fuego y la retirada inmediata, completa e incondicional de las Fuerzas Armadas rusas del territorio ucraniano. El texto, que señala que las consecuencias humanitarias de la agresión rusa tiene una magnitud pues no vista en décadas en Europa y expresa el rechazo a los bombardeos y el asedio de ciudades densamente pobladas.
Señal Internacional.
La OTAN prepara el despliegue de fuerzas adicionales en su flanco oriental y advierte a China. La Organización del Tratado del Atlántico Norte adelantó el miércoles que prepara el despliegue de fuerzas adicionales de combate en 4 países de su flanco oriental y formuló una advertencia a China por su apoyo a Rusia en Ucrania.
En resumen.
Manantlán celebra 35 años como área natural protegida. Antes de fin de mes entra en vigor la normativa para sancionar violencia de género en la UDG. El CUSUR en Ciudad Guzmán contará con un humedal artificial. El Centro Universitario de la Costa Sur realizará paseo recreativo en bicicleta. Reciben en Autlán a representantes del municipio durante la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. El ballet de Agrana de Beatriz Ramírez rendirá un homenaje a compositores autlenses. Aumentan homicidios en la región sureste del estado de Jalisco. México y Francia presentan ante la ONU proyecto de ayuda humanitaria en Ucrania. La OTAN prepara el despliegue de fuerzas adicionales en su flanco oriental y advierte a China. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención, y lo hacemos con buena música de fondo musical. Nos despedimos esta mañana de jueves. Me voy a despedir también con esta frase de Annalise Peixoto. Dice: nada de lo que vivimos tiene sentido si no tocamos el corazón de las personas. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.